Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Un placer estar con ustedes. Gracias por descargar este podcast. Gracias por escucharlo donde quiera que estén. La semana pasada me llevé a la familia a Nueva York y luego durante 24 intensas horas a Washington. Vamos a platicar un poco sobre eso. No me gusta tanto hablar de mis experiencias netamente personales, pero creo que en esta ocasión viene al caso por razones que espero compartan. Nos fuimos una semana a esas dos grandes ciudades estadounidenses, el cerebro financiero de este país que está en Nueva York, el cerebro político de este país que está en Washington. Un viaje intenso para nosotros, después de todo viajamos con nuestros tres hijos, el mayor de 8 años y medio y los otros dos, como ustedes saben, quienes han escuchado Epicentro desde hace ya un tiempo, un par de gemelos de casi 4 años de edad y mi mujer, que es una auténtica santa. Aguantarnos a los cuatro hombres en un viaje de ese estilo, de verdad, no es cualquier cosa. La pasamos muy bien, fue un viaje lleno de aprendizaje y sobre todo lleno de historia. Tuvimos la oportunidad de visitar los distintos museos en ambas ciudades, en fin, de verdad, ambos lugares entrañables. Nueva York específicamente para mí, una ciudad que me trae extraordinarios recuerdos. Allá estudié la maestría hace ya muchos, muchos años, hace 16 años, quizá 17 años de aquello. Después viví por allá un tiempo, trabajé también por allá algunos meses y varias cosas que podría yo platicarles en un tenor personal sobre las experiencias que viví en esa ciudad maravillosa que es Nueva York. Y quizá por eso también significa tanto para mí el poder llevar de vuelta allá a los míos. Bueno, el caso es que viajamos a Nueva York y a Washington. En Nueva York llevé a mi hijo a ver Hamilton, a ver el musical del que hablábamos la semana pasada. Lo repasamos, Mateo lo pudo ver y fue una experiencia de verdad auténticamente mágica para él, el poder acercarse de nuevo a la historia de este que es su país adoptivo. Él nació en México, como quizá ya les platicaba yo la semana pasada, pero este es su país adoptivo y su cercanía con la historia original de Estados Unidos me ha parecido auténticamente entrañable. También por eso es que decidimos viajar a la ciudad de Washington y allá conocer más todavía de la extraordinaria historia de Estados Unidos. Washington, la capital de Estados Unidos, que fue establecida después de un acuerdo entre tres de los padres fundadores de esta nación, Jefferson, Madison y Hamilton, que se reunieron a cenar famosamente por allá del 1790 y acordaron el colocar la capital del país ahí sobre el río Potomac, en Virginia, para beneplácito de Jefferson y Madison, ambos originarios de la colonia de Virginia. Y a cambio, decidieron los tres hombres aceptar el plan de consolidación de la deuda que proponía Alexander Hamilton, ese plan que dio a luz al Estados Unidos moderno al solventar el rumbo del país. Cuando uno viaja a Washington, y esta sensación la he tenido desde que era yo muy pequeño, porque también tuve la oportunidad de pasar allá algunos veranos, tenía yo, y todavía tengo, creo yo, familia en Washington. Lo que pasa es que hace muchos años que no los veo, pero durante varios veranos, 2 o 3 veranos, pasé semanas con familia que tenía yo por allá, y recuerdo, siendo un niño de la edad de mi hijo y quizá un poco más grande, 8, 9, 10, 11 años de edad incluso, el caminar por las calles de Washington, voltear a ver esos edificios inmensos, esas columnas, ese enorme peso de la ciudad de Washington y sentir la solemnidad del lugar, la solemnidad de la ciudad y la solemnidad de este país, la mejor versión de este país, sin duda alguna, desde la Casa Blanca, que ya tiene atisbos de lo que sería la ciudad de Washington, a pesar de que fue de las primeras construcciones de esa importancia en la ciudad de Washington a principios del siglo XIX, no tiene ni por asomo ese carácter grandioso de otras construcciones de la ciudad, pero ya lo puede uno sentir en la Casa Blanca y por supuesto en las otras grandes construcciones de la ciudad, el propio Capitolio, por supuesto, y tantos otros edificios de gran peso físico y simbólico. Uno puede sentir el carácter de la Roma americana, porque eso es, qué duda cabe, la ciudad de Washington, el centro político de Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad ahora de visitar la Casa Blanca. Yo había tenido el gusto de estar ahí dentro hace ya algún tiempo, quizá un par de años, quizá más, ya no me acuerdo exactamente cuándo fue, creo que fue hace un par de años que tuve a su vez el gran gusto de entrevistar al presidente Obama, y en aquel tiempo no había tours, no había turistas presentes en la Casa Blanca, se atravesaba por una época complicada en cuanto a la relación política entre el gobierno de Obama y los republicanos, y se habían secuestrado los fondos para una serie de iniciativas, entre ellas la posibilidad de que hubiera tours en la Casa Blanca, y eso, pues, digamos que me dio a mí uno de los grandes privilegios de la vida, porque al no haber turistas en la Casa Blanca pude entrevistar a Barack Obama en el corazón mismo de la Casa Blanca, el Salón Azul. Nunca olvidaré entrar a la Casa Blanca, abrir la puerta, literalmente la puerta de la Casa Blanca, y ver dos sillas, una frente a la otra, una para un humilde servidor y otros periodistas que estarían también entrevistando al presidente Obama, dos o tres periodistas más que habían sido invitados ese día, y la otra para el presidente de Estados Unidos. Mi familia no conocía la Casa Blanca, pero pudimos entrar a ella, pudimos de nuevo sentir todos juntos en el frío de Washington el peso del lugar. En la Casa Blanca las paredes están adornadas, además de por extraordinarias obras de arte, por retratos de las primeras damas del país y, por supuesto, de los presidentes de esta nación, empezando por el famosísimo, célebre retrato de George Washington de principios del siglo XIX, que se salvó de mil incidentes y ahí permanece en el conocido East Room, el salón en el lado oriental, en el lado oriente más bien de la Casa Blanca, el salón del este, supongo que se traduce así al español, donde se han celebrado bodas, conferencias de prensa, por supuesto, es un salón, digámosle así, de usos múltiples, como le diríamos nosotros comúnmente. Lo cierto es que cuando uno camina por la Casa Blanca, insisto, tiene una noción muy clara del peso del lugar. Por eso hay algo de surrealista en salir de la Casa Blanca y ver sobre la avenida Pensilvania y en las calles aledañas a la Casa Blanca los preparativos para la toma de posesión de Donald Trump, lo que en Estados Unidos se llama el inauguration, el debut de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la toma de posesión de Trump que ocurrirá el 20 de enero. Hay algo, insisto, surrealista, por ejemplo, cuando uno entra al Museo de Historia Estadounidense, que por lo demás no me impresionó, creo que Estados Unidos merecería un Museo de Historia mucho más moderno allá en Washington, pero bueno, lo cierto es que hay toda una exposición sobre la presidencia estadounidense y hay un muro en donde uno puede recorrer los 44 presidentes de este país, desde George Washington hasta Barack Obama, leer los nombres involucrados, algunos mayores y otros menores desde el punto de vista del peso histórico, pero todos hombres que de menor o mayor manera han merecido el puesto. Aunque de George W. Bush podríamos dudarlo, podríamos cuestionarlo, de una u otra manera todos han merecido el puesto. Algunos se han equivocado gravemente, otros han tenido enormes aciertos, pero son 44 presidentes que están ahí en ese muro. Y de pronto uno imagina que junto a Barack Obama, en el número 45, estará Donald Trump. Y hay algo de verdad surrealista en ello. No por eso cierra uno los ojos, ni trata uno de entender por qué, ni evita tratar de entender por qué ocurrió esto, y lo hemos hablado muchas veces en Epicentro, todo tiene una razón de ser, pero no por eso deja de ser surrealista. También en las tiendas cercanas a la Casa Blanca se venden ya souvenirs sobre el presidente número 45 de Estados Unidos, el 45º presidente de Estados Unidos, al mismo tiempo que se venden también recuerdos de lo que han sido los 8 años de Barack Obama. Insisto, uno no puede dejar de pensar que hay algo extraño, hay algo de verdad incomprensible en todo este asunto. Y hay algo peligroso también. Cuando uno recorre la historia de Estados Unidos, se da cuenta que aquellos hombres que a finales del siglo XVIII tuvieron el buen tino de formar este país, y lo hicieron además con profunda solemnidad, después de horas y horas y horas y horas y horas de debate intelectual de la mayor calidad, discutiendo hasta el más mínimo detalle del futuro de esa nación que apenas veía la luz a finales del siglo XVIII, se da uno cuenta que una de las cosas que decidieron y que resultó ser un acierto, sin duda alguna, en este caso, como decíamos al principio del podcast, Hamilton, Jefferson y Madison, fue la separación del poder financiero de Estados Unidos con el poder político de Estados Unidos. La capital financiera de Estados Unidos, como decía yo al principio, el cerebro financiero de Estados Unidos pertenece y pertenecía a la ciudad de Nueva York, y el cerebro político, la capital política, el centro político de Estados Unidos fue adjudicado a la ciudad de Washington, la naciente ciudad de Washington, allá a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Esto, como sabemos, y basta hacer un repaso de varios de los otros países del mundo, pues es un gesto inédito. En Londres, por ejemplo, se concentra tanto el poder político como el poder financiero de la Gran Bretaña. Lo mismo podemos decir de Madrid, lo mismo podemos decir de México, lo mismo podemos decir de muchísimas de las capitales del mundo. Estados Unidos es un caso aparte, porque así fue pensado por sus padres fundadores. Y si uno reflexiona al respecto, no puede más que concluir que esa separación entre el enorme poder financiero, el imán que representa el dinero, la separación entre el dinero magnético y el poder político resultaba un acierto. Y si uno concluye que resultaba un acierto, entonces también tiene que concluir que la llegada de Donald Trump y la serie de nombramientos que nos ha regalado en las últimas semanas son todo lo contrario. Porque esa distancia, esa sana distancia, poder financiero entre el dinero y la política, que fue creada, insisto, de manera tan sabia por los padres fundadores, tiende a desaparecer, tiende a borrarse con la llegada de Donald Trump. Trump ha nombrado, como ustedes ya saben, a una serie de multimillonarios para encabezar el gobierno de Estados Unidos en los próximos años. Corre incluso el rumor de que Trump tendrá la osadía de nombrar a la cabeza de la enorme y en muchos sentidos bastante criminal empresa petrolera Exxon como el secretario de Estado de la nueva administración. Es decir, no habrá diferencia, no habrá distancia alguna entre el poder financiero, entre el poder del dinero de los multimillonarios y el ejercicio del poder político en Estados Unidos. Y eso, por donde se le vea, no puede ser una buena noticia. ¿Qué ocurrirá con los billonarios de Trump? Es sin duda una gran pregunta. Por otro lado, habría quizá también que aceptar que es un nuevo experimento. Es un nuevo experimento que tiene todas las señales de un fracaso. Pinta para ser un fracaso porque es muy difícil que el gran poder del dinero no corrompa al poder político. Y eso lo hemos visto nosotros en nuestros países de origen, no una, sino muchas veces. Así que habrá que esperar. Por lo pronto, regresando de la Roma americana, regresando de Washington, regresando también a su vez de esa otra gran ciudad que es Nueva York, habiendo visitado, por ejemplo, con mis hijos la Estatua de la Libertad, que es una sensación absolutamente única. Ya había estado yo ahí hace muchos, muchos años, pero no tenía yo familia, no tenía yo el corazón que ahora tengo, porque cuando uno tiene hijos el corazón le crece. No tenía la experiencia que tengo ahora, no tenía la sensibilidad, y estar frente a frente con la Estatua de la Libertad, con lo que eso significó para millones de inmigrantes que han llegado a lo largo de los siglos a este país a través de la costa de neoyorquina, fue muy conmovedor. No queda más que esperar que este país, en su siguiente versión, esta versión que aparentemente debuta con la llegada de Donald Trump, esté a la altura de su historia. Una historia que, por donde se le vea, es virtuosa. Porque de verdad yo los invitaría a leer un poco sobre la historia estadounidense, la historia de la fundación de Estados Unidos, la historia de estos padres fundadores. Es la segunda semana consecutiva que hablo de ellos. Prometo no hacerlo mucho más, aunque quizá a ustedes les resulte tan interesante como a mí. Denle una lectura, si tienen tiempo, a alguna de las muchas biografías que hay sobre Washington, sobre Jefferson, sobre el propio Hamilton, sobre Madison, sobre este grupo de hombres extraordinarios, porque para mí son superiores incluso a aquellos hombres que lograron liberar a Francia algunos años después de lo que lograron los estadounidenses acá a finales del siglo XVIII. Esperemos que Estados Unidos esté a la altura de los hombres y las mujeres que lo fundaron. Y bueno, dejemos un poco de lado la historia, la política, Trump y demás, para hablar de temas un poco más ligeros. Ustedes saben bien, porque creo que está por todos lados, que el Club América cumplió ya este año 100 años. Es el año del centenario del Club América. Y en este momento, el América está peleando título de Liga del Fútbol Mexicano. Va a disputarse la final en fechas cercanas a la Navidad, y el propio 25 de diciembre, si no me falla la memoria, se juega el partido de vuelta de la gran final del fútbol mexicano. Y el América está peleando también, y precisamente por eso se ha retrasado la final del fútbol mexicano, el Mundial de Clubes. Y va a jugar el próximo día jueves por la madrugada, el 15 de diciembre, contra el campeón de Europa. Y el campeón de Europa se llama el Real Madrid. Es el partido soñado por los americanistas. Es un partido también ilustre para el fútbol mexicano, que el equipo que este año cumple 100 años, uno de los grandes equipos del fútbol nacional, juegue contra el que es quizá, y esto lo dice al mismo tiempo, un cementero. Yo soy aficionado a Cruz Azul, como ustedes lo saben muy bien, y un aficionado al Barcelona, un cementero y un culé. Reconozco al América y reconozco, qué duda cabe, al Real Madrid también. Así que dos equipos históricos se van a enfrentar para pelear por el pase a la final. Es el partido soñado por los americanistas, es el partido del centenario. Yo no soy americanista y, sin embargo, este año tuve el gusto de publicar en el libro de los 100 años de la América, 100 años de grandeza, el epílogo del libro. Mi padre, que sí es americanista, escribió el prólogo y yo, que no soy americanista, escribí el epílogo. Y la historia que cuento en el epílogo es la historia de mi abuelo. Mi abuelo, el padre de mi madre, era americanista de hueso colorado. Igual que mi madre, igual que mis tíos, igual que mi padre, yo no. Yo no, porque mi padre tuvo a bien llevarme a un partido de Cruz Azul allá por 1978-79. Cruz Azul ganó y yo me enamoré. de ese tormento eterno que es Cruz Azul, y aquí estoy, aquí sigo. Lo cierto es que toda mi familia, mi hermano tampoco, pero de la generación de mis padres y de la generación de mis abuelos, todos son prácticamente americanistas, pero ninguno tan americanista como mi abuelo, que disfrutaba como nadie de su equipo. Estuvo muy cerca de jugar en el América, en primera división. Pero su padre, cuenta la historia de mi familia, le dio a escoger entre el fútbol y estudiar medicina. Y estamos hablando, digamos, de los años 30. Mi abuelo nació en 1917, así que estaremos hablando del 34, 35, si acaso 36, cuando mucho. Así que, bueno, no estamos hablando ciertamente de esta época del fútbol mexicano. Pero escogió la medicina, mi abuelo, y siempre se arrepintió de no haber llegado a primera división. Era su sueño llegar a jugar un partido, un minuto incluso, me decía, en primera división. Él pensaba que tenía el talento para hacerlo y sin embargo no pudo conseguirlo. Pero mantuvo la pasión por el América hasta sus últimos días. Una pasión que yo no pude compartir con él, pero no por eso no la respeté y no la quise. En el epílogo de ese libro, de los 100 años del América, el centenario del Club América, cuento cómo, cuando mi abuelo falleció, hace ya más de una década, si la memoria no me falla, sí, más de una década, creo que 15 años más o menos, cada uno de mis primos y un servidor, evidentemente, siendo yo el mayor de mis primos, hombres, tengo una prima mayor que yo, le escribimos algo en su libro favorito a mi abuelo, que tenía algunas hojas en blanco, y yo le puse a mi abuelo algo así como: te imagino jugando con el América en el cielo ahora, y contigo, le puse, el América no puede perder. Y entonces, a partir de ese sábado, el América ligó, no me acuerdo exactamente cuántos, los americanistas seguramente lo recuerdan, pero fue la mayor racha invicta del América, no el del cielo, el real, en su historia. Creo que es una racha que todavía no se supera. Así que, para mí, ese momento, el hecho de que el haberle puesto yo eso a mi abuelo, y el hecho de que mi abuelo desde arriba, de alguna u otra manera, quiero pensar, consiguiera que su equipo tuviera ese momento de gloria repetida durante tantas semanas, se queda en mi memoria. Y por eso es que festejo, a pesar de que soy cementero, y ni siquiera esa anécdota me quita el ser cementero, imagínense nada más cómo estará mi enfermedad, festejo y celebro los 100 años del Club América, equipo al que detesto deportivamente y quiero emotivamente por las razones que ya expliqué. Y caray, a pesar de que alguna vez dije que no era correcto desearle el bien a los grandes rivales, en esta ocasión deseo que el América venza al Real Madrid. Ni modo. Supongo que todo tiene un límite, y en los 100 años del América desearle un triunfo así quizá no está de más, pensando al menos en la gente cercana a mi corazón que tiene la sangre azul crema. En fin, amigos, gracias por escuchar Epicentro. Hasta la próxima.